cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de
Real Menos?
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con el
2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que diga lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Miércoles 19 de septiembre, día preotoñal, día de lluvia, día de quedarse en casa. Bienvenidos al programa de Radio Nicosia. Tengo el placer de presentar el tema que hoy nos ocupa, que son las ratalladas, en castellano los recortes. Y bueno, está el tiempo un poco revuelto, todo por ahí arriba lo cósmico está muy revuelto, la gente está muy alterada y triste porque entra el otoño. Al menos conozco mucha gente que está así. Y bueno, estaremos 2 horas con vosotros, de 4 a 6, aquí en Radio Contrabanda FM, en la frecuencia modulada. El teléfono para aquella mesa es el 93-317-7366. Nos podéis sintonizar por internet en www.contrabanda.org. Antes que todo, presentar a los compañeros que nunca faltan día a día, durante el año. Xavi.
Hola, buenas tardes.
Rosario.
Hola, buenas tardes.
Silvia.
Hola, buenas tardes.
Yolanda.
Buenas tardes.
Isar.
Hola, buenas tardes.
Santi.
Hola, buenas tardes.
Enric.
Hola.
Y por ahí, por el estudio, por la sala está...
Bueno, Pablo.
Pablo, Ser Alberto, el equipo de Nicosia completo y Pablo Motos, si me estás oyendo por el hormiguero, te veo muy cansado por la televisión. Bueno. Pasamos a presentar el tema de las ratalladas que está muy candente últimamente. Y bueno, yo quería plantear más o menos qué está pasando en Cataluña, España y el mundo con la presión hacia los más débiles. Estamos ante un rescate bancario inminente por parte de Europa. ¿Qué consecuencias traerá? ¿A quién afectará? ¿Qué supondrá esto para los pobres, para el cuarto mundo, para fundamentales, para emigrantes, pensionistas, trabajadores, autónomos? Ahora hablaremos de la subida del IVA si alguien lo quiere hacer. Y bueno, y de la verdadera, ¿cuál es el verdadero interrogante de esta guerra geopolítica? Que a mi pesar es un agotamiento del petróleo y bueno, que el mundo está loco por conseguir dinero, hacer dinero y joder a los que no tienen. También hablaremos si este hechazo está bien que lo hagan en sanidad y en educación. Y yo os hago la pregunta a vosotros mismos en primera persona, que cuánto tiempo perderéis con vuestros hijos y no será devuelto. Este mucho más en Radio Nicosia, repito el teléfono, es el 317-7366. Si te afecta en algo la precariedad laboral, social y por qué no psíquica, que no es cosa nuestra solamente, patrimonio de los locos, sino de todo el mundo, este es el momento de escuchar y participar. Empieza Radio Nicosia.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Estamos como cada miércoles para hablar de los recortes y para saludar a Esperanza Aguirre, que nos deja con muy buen sabor de boca por la pasta que se lleva y todo lo que se lleva, bueno, lo que se llevará donde ella quiera. Y bueno, vamos a empezar a hablar de los recortes con la gente que tenemos aquí al lado, que es Xavi, Silvia, no me acuerdo del nombre, Santi, a ver qué nos dicen. Rosario, me chilvan por ahí. Y vamos a empezar con Santi.
Los recortes. La gratuidad del sistema de salud pública en España, derecho por otro lado del Tribunal de los Derechos Humanos de la OCDE, debido a la crisis ha dado lugar a recortes en presupuestos de la administración, para los sueldos de los empleados públicos de la sanidad, también en la educación, la otra gran torturada por el palo de los recortes, tanto a nivel estatal como autonómico. Los presidentes del gobierno y de las autonomías se tiran la patata caliente de la reprobable gestión de la crisis por el gobierno. Las autonomías se quejan, los sindicatos, el gran partido de la oposición alega que recortando derechos a los jóvenes no se solucionan la reactivación económica para que los que buscan el primer empleo lo encuentren y pasen a cotizar en la seguridad social, a consumir y solucionar la crisis. La presidencia del gobierno dicen que no pueden gastar más de lo que pueden, porque a la larga se cronifica la deuda, se hace inasumible y no quieren dejar para generaciones posteriores lo impagado por los padres. Cargar el peso de la deuda, de las pensiones y cotizaciones sobre los mismos pensionistas y los estudiantes. Ahora hablan de rescates. Falta por ver si un nuevo rescate a los bancos, a los parados o a las pensiones. Los inmigrantes luchan porque sus derechos no caigan en el olvido. El estado de bienestar que les atrajo, dejando atrás sus países de procedencia, a los que mandaban envíos de dinero para aliviar las economías corruptas, en bancarrota o por simple refugio de persecución política, o países en medio de conflictos bélicos.
Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
Bueno, me da por saludar a todo el mundo, al mundo entero, hasta a Leo Messi, que juega esta noche en el Cabrón, se nos encharca, y me dejo de Lucía, que está creo con los mandos más loca que una cabra.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, oye, a ver quién quiere reflexionar, a ver qué nos dice el Xavi de cómo cree que le afectará de la crisis.
Uy, pues ya me está afectando, que si de momento me han congelado el salario y bueno, y no sé. Mira, yo pienso una cosa, yo pienso que se ha ocasionado una crisis por culpa de dar a la gente más dinero del que y no prever más dinero de lo que estaba más o menos de lo que era lógico, y bueno, y con esto la gente pues ha hipotecado, y los mileuristas pues era fácil que les dieran un préstamo para hipotecarse. Y bueno, todo esto ha ido acumulándose y demás. Y bueno, nosotros cada país tendría que tener un banco central, ¿no? Para problemas de este tipo de crisis y demás. Entonces, hay un banco central europeo que es el que está determinando lo que tiene que hacer el gobierno. Cuando estaba Zapatero, congeló las pensiones, hizo recortes y demás.
Zapatero la subió un poco por eso, ¿eh? La subió un pelín y luego...
Las mínimas. Pero, por ejemplo, las personas que cobraban 600 euros como yo, no se las subían y son pensiones de miseria. Uh-huh.
200, 400.
Bueno, el caso es que, bueno, empezaron con los recortes y demás, y bueno, el partido de la oposición empezó a masacrar a Zapatero, y bueno, efectivamente, o sea, empezó a prometer una serie de cosas y un programa electoral. Lo que yo no entiendo es que, habiendo tantos movimientos, como ahora dicen, sociales, asociaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y demás, ¿cómo es que los españoles, o sea, cuando se convocaron las elecciones, se creyeron el cuento del PP? El PP siempre ha sido un partido de ultraderecha. Quiero decir, cuando el presidente y fundador, el Fraga, que fue ministro con Franco y después siempre ha estado en el poder, bueno, pues este hombre tiene una cantidad de dinero increíble, el Fraga, ¿no?
Una cosa, ¿tú crees que realmente los políticos son los que mueven el dinero?
No, los políticos están al servicio de los poderosos, del banco, de las grandes corporaciones, de los lobbies y demás.
De los trusts.
Y bueno, y entonces se puso el Partido Popular, votaron al Partido Popular y salió por mayoría absoluta. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que la Merkel empezó a decirle al Rajoy lo que tenía que hacer. O sea, el Rajoy vino con el rollo de hace muchos años, que están ya con el mismo rollo del déficit, que sí hay que superar el déficit, y empezó a hacer su programa electoral. O sea, formó a los ministros, a los políticos con cargo y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que ha llegado un momento que sí, realmente hay una crisis, ¿no? Pero bueno, si nosotros pensamos que los que están pagando la crisis son los trabajadores, que son funcionarios, o sea, la clase media, lo están pagando los autónomos y una...
Una pregunta, Xavi. Respecto al tema este de la independencia, de si seguimos unidos, si no seguimos unidos, de lo que pasó en la diada y todo esto, y ahora que el rey ha enviado una carta así de Strangis, que no sé si te has enterado que ha enviado una carta para pedir la unidad de los pueblos, ¿tú crees que es mejor salir del euro o quedarnos para estar aún más protegidos de la crisis.
Bueno, de hecho, hubo un país como Islandia que ha salido del euro y está prosperando de una manera increíble, ¿no? Bueno, yo pienso que esta gente, como decía yo, están presionando a la clase media, a los trabajadores y a los parados. Y bueno, ha subido el IVA, ha subido el IRPF y una cantidad de esto de medidas impopulares. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente no está cumpliendo con lo que dijo, ¿no? Entonces pasa una cosa, yo pienso una cosa, o sea, ellos quieren rescatar a los bancos para que los bancos den dinero a las empresas para que generen riqueza. Pero vosotros pensaron, yo pongo esto al aire, o sea, las empresas contratan a trabajadores y los que rentabilizan las empresas son los trabajadores. Después, los bancos se nutren de dar con el dinero que tienen, de dar créditos y con eso enriquecerse. Y de dar dinero a las empresas para poder trabajar y enriquecerse. O sea, yo pienso que hiciera esta gente que tiene, o sea, que acumula una cantidad de dinero bastante grande, es a los que tendrían que grabar con un impuesto. A los empresarios, a los bancos.
La teoría está de puta madre, pero yo, además, hacías una pregunta antes que me preguntaba, ¿por qué la gente no sabe más de lo que tiene que salir a la calle a protestar o a robar supermercados y tal? ¿Hay miedo? ¿O estamos encapsulados? ¿O qué pasa? Porque está clarísimo lo que está pasando. O sea, la radiografía de lo que está pasando todos lo sabemos. Y la teoría de que no llegamos a fin de mes los pensionistas, más todavía. Pero ¿por qué la gente? O sea, ¿qué parte del sistema hace que la gente siga con el móvil, siga yendo al cine, bueno, los que tienen pasta, y sigan comiendo en restaurantes? Yo no lo entiendo. ¿Por qué tanto movimiento en Facebook y la gente no sale a la calle?
Pero mira, por ejemplo, la gente se queda solo con lo que dice el Rajoy y con lo que dicen los economistas que defienden este modelo económico. Hay premios Nobel que están diciendo que esto de los recortes y demás no es una economía adecuada a la crisis. Hay cantidad de gente que lo está diciendo. Después, quería decir algo. Los grandes intelectuales, los grandes sabios, el Julio Anguita hizo una conferencia aquí en Barcelona y dijo que él se ofrecía a nivel individual, como yo, para implicarse en un cambio radical, ¿no? Y bueno, y una mujer que es encomiable, la Teresa Forcada, dijo que la única forma que había de cambiar este gobierno y de cambiar estas historias y que empezaran a haber cambios serios es hacer una huelga indefinida.
Yo quisiera decir que sería un adelanto no autonómico ni que la gente se fuera haciendo cada uno la suya, pero llegar a los estados federados, ¿no? Que cada uno, que ya se ve, que tenga su justicia, tenga su economía propia, tenga su enseñanza, tenga su medicina, tenga su todo, cada uno en su sitio, ¿no? Pero que igualmente tuviéramos que tener la unidad conjunta, ¿no? Pero ser un sistema libre.
Por eso preguntaba yo qué sentido tiene. O sea,
No nada de autonomía.
¿Para ti cuál federado. Es la mejor bandera?
¿La mejor bandera? A mí me da igual. A mí lo que digamos todos en general.
Es que persona me dijo, hostia, la mejor bandera es la persona. Porque las banderas crean conflictos.
Pero lo que decía Xavi es que las personas, si quieren tener una calidad de vida, es lógico que si alguno se quiere comprar una cosa, por mucho dinero que valga, es la calidad Merced. De vida lo que importa. O sea, esa persona tiene un confort. Vale, ya dejando bancos aparte, hipotecas aparte y préstamos, ¿no? Si la persona quiere un confort y ese está basado en el dinero y está basado en comprar, la economía, pues seguramente se le dará el gustazo de comprarse pues algo que le guste. Yo le ahí, o sea,
pero esto
hay que respetarlo, pero
esto,
vale.
Esto,
pero
esto,
eso es una calidad de vida de todo el conjunto, ¿vale?
Pero esto va más con la idiosincrasia del ser humano.
Sí,
del,
sí, sí.
De decir, respetar. No tengo, pero gasto. O sea, pero
claro, lógicamente, si los pobres son pobres, si los ricos son muy ricos, y ahora está con la soga al cuello toda la persona de estado medio, ¿vale? Que todos estamos cogidos por la misma soga, es lógico que si tú tienes una calidad de vida y la quieres dar al prójimo también la calidad de vida, tengas que sacar la cabeza de ese grupo, como quiere hacer Cataluña, porque se quiere ver adelante en un país que puede ser Cataluña, ¿vale? Pidiendo la independencia del gobierno español, ¿no? Pero que el gobierno español optara por eso, por dejarnos libres, ¿vale?
Lo que pasa es que venimos, Alberto, pero tú tienes.
Fuéramos estados libres.
Tú tienes la edad que tienes y has vivido la transición.
Sí, por
y
eso.
Sabes el problema que ha habido con. Y eso, además, ahora que ha muerto Carrillo, además.
Sí.
O sea, yo no sé. Si, bueno, yo no. Ahora no sé si el tema es si salir de España o no. Esto hay un amigo que ha venido, por cierto, que quiero saludar. Sí. Que es del barrio, que se llama Jordi. Es el Jordi Trastu, por el perro que se llama Trastu. Y no sé si la cuestión es separarnos más todavía. ¿Sabes lo que te quiero decir o no?
Pero no, yo creo que lo que no tendríamos que hacer es meter el pie encima a la persona del pueblo. Si la persona del pueblo es libre de elegir, pues dejarle elegir y dejarle pensar libremente. Y yo optaría, y sigo diciendo, por seguir estando en la unidad, pero seguir siendo un estado libre dentro de la unidad, ¿no? Y ser un estado federado, nada más que eso.
¿Tenemos una llamada?
Ja?
Hola?
Hola?
Sí, penja.
Hola, què tal?
Molt bé.
Qui ets?
Com esperes?
Ah, molt bé.
Alguns de vosaltres ja em coneixeu, que estem en directe.
Ah, estàs en un recurs directe.
Vale. Pues mira, voldria comunicar-vos que tinc una exposició de pintures del llibre que vaig presentar aquí a Radio Nicòsia, que es diu el llibre Esquizofrènia en primera persona. Molts ja em coneixeu, però sabeu que sóc una persona afectada i que lluito amb la paraula, la ploma i el pinzell contra l'estigma. I avui faig la inauguració a Palau de Mar, al Departament de Benestar Social i Família, i m'he inaugurat la inauguració a l'excel·lentíssim senyor Lluís Clèrigues. Us ho dic perquè serà oberta tot l'octubre, però si voleu vindre avui i voleu conèixer i canviar impressions amb mi, vull dir, hi seré tot el dia, bueno, tota la tarda.
I una pregunta, i què fas, pintes?
Jo he escrit dos llibres que he presentat aquí a la ràdio, que són Esquizofrènia, locura o realitat, i l'altre és Esquizofrènia en primera persona.
I una pregunta, i tu com reflexes la malaltia mental, entre cometes?
Jo la reflexo amb la pintura, m'expreso els meus sentiments, no? O sigui, és una alteració de certes substàncies químiques del cervell. I aquesta alteració produeix, a vegades, en el meu cas, al·lucinacions. I varien tots els sentits i les sensacions de percebre la vida i la realitat. I quan tens aquestes percepcions són més intenses que la vida real mateixa. I llavors la gent es pensa que tu tens una vida desorganitzada i no. Tu reacciones de la teva manera de pensar, que per molta gent els hi contracti. Llavors, per explicar tot això, jo he escrit el primer llibre, Esquizofrènia, locura o realitat, on explico les meves vivències personals. I em vaig obsessionar molt perquè tenia por de que els meus fills caiguessin al món de les drogues. I de l'obsessió vaig passar a fer un brot psicòtic. I el vaig fer al carrer. I llavors tot això ho explico en aquest primer llibre, que també hi ha incorporat algunes pintures de sensacions que tinc. I el segon llibre, Esquizofrènia, en primera persona, és un recull dels meus quadres on vaig explicant què són les veus que sento, les al·lucinacions, les eines que a mi m'han anat bé, com l'art-teràpia, la musicoteràpia, la dansa, l'educació emocional i vaig explicant el que és la malaltia mental i després les feines que m'han ajudat a recuperar-me. Perquè jo estic diagnosticada d'esquizofrènia paranoide des de fa 13 anys i, bueno, porto una vida normalitzada. Però per arribar aquí he tingut que fer tot un procés de recerca i de superació personal. I si la meva experiència pot ajudar amb algú, sempre estic oberta a explicar les eines que a mi m'han anat bé.
Escolta, i sobre el tema de les retallades, què penses?
Vale.
De les retallades.
Les retallades?
A tu com t'afecta o si t'afecta com a persona?
No, a veure si no, que parlo amb un mòbil. Dis-me.
No, pregunto, que avui estem parlant de les retallades que està aplicant el govern i pregunto com t'afecta.
A mi, a veure, jo en aquests moments no cobro pensió, vull dir, perquè tinc un 47% de discapacitat i no d'això. Llavors, vull dir, intento ficar imaginació per sobreviure. Però les retallades és evident que no es poden retallar amb més prestacions socials, perquè si no caurem en un aspecte que és que la gent no es podrà medicar. I si no pot dedicar-se i pot sobreviure amb els recursos que té, omplirem els hospitals. I això encara els hi serà més perjudicial. Han de veure els polítics que invertir en política social és invertir en el futur. I no com ara, que és gran.
Bé, tu... Mercè, tornant a la pintura,
sí.
Doncs tu em vas pintar amb aquarel·la l'exposició que vaig fer al fòrum.
Sí.
I és molt d'agrair com tu ets capaç de combinar de tal manera els colors que realment atrapa l'altra persona, saps? Sí. I bueno, i a part, pues, gràcies per sempre, perquè sempre et tinc amb mi i jo amb tu, i avui ens veurem, no?
Sí, espero que...
Pues clar que sí.
Si podeu vindre un grup...
Jo vinc segur.
Vale, pues t'esperaré molt de gust.
Molt bé, guapa.
Hi ha moltes persones de Ràdio Nicòsia que vols anar a retrobar l'altre dia...
Ah.
Que també estem ficades amb el programa obertament.
Ah.
I, bueno, jo els hi vaig donar records per tu, Sílvia.
Molt bé.
I sé que amb els teus pensaments i amb la teva poesia també ajudes a normalitzar les persones que estem amb aquest procés d'anar a recuperar-nos cada dia. Mm-hmm. Perquè són persones útils, hàbils, que tenim les nostres capacitats. Mm-hmm. I aquestes capacitats s'han de potenciar.
Bueno, doncs t'animem a que segueixis pintant i expressant el que sents,
sí.
De la manera que sigui.
Sí.
I bueno, t'agraïm la trucada, val? I ja, si vols dir un altre cop l'adreça.
L'adreça avui és a Palau de Mar, a l'edifici de benestar i família, a les 7 de la tarda.
Molt bé, doncs ja els que puguem passarem. Vale. Vinga, moltes gràcies.
Tindré molta il·lusió.
Vale.
Adéu, Marceleta, guapa.
Adéu, Sílvia, carinyo. Adéu.
Adéu.
Adéu. Adéu.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
más capelas, tan hay criseras, y Ricky Martin vos en una bestia, living la vida loca, living the wild side, la capitalismo vas a tía, no digas de bachia, dure onda sunak, el gute no quiera tu la pagada, arma y de on, que no le costa nak, el polar es más que retratuak, gorda y cigorra, mente cuequera, y digitaliza tu Ronda ora il cotorre qua America, Gure c'è in Europa, segurua, yeah, yes, famiglia paro de ha, yeah, yeah, chissà che vive più ha, yeah, yeah, la vista è con chi lo ha, chi di dar un impegno a tu arma, chi te ho, che non ne puoi star là, volare maschere, retra tua, guarda e si vorrà, mentre tu è terra, e di chi te li sa tu,
Bueno, estaba diciendo, por ejemplo, que ahora está muy bien esta esta música porque es de un hombre, el Muguruza, que bueno, que hablando de esto de independencia, los vascos también quieren pues la independencia, ¿no? Que voy a decirte que bueno, que hay gente que tiene mucho dinero, las grandes empresas como Repsol y demás, gente que tiene unos patrimonios increíbles, como el Botín, que se sabe que tiene 2.000 millones de euros en paraísos fiscales. Toda esta gente que tiene tanto dinero y que explota a los trabajadores, a los pobres trabajadores, a estos son los que tienen que pagar la crisis y son los que tienen que dar la cara. Y además lo que falla es el sistema, porque vivimos en un sistema capitalista en donde hay muchas desigualdades, y en donde hay la extrema pobreza, la pobreza, y está la clase media se va a ir a tomar por culo, y entonces solo existirá la clase alta y la pobreza. Y bueno, yo pienso que esta crisis no tiene solución. Por mucho que queramos darle remedios y demás, el PP no la va a solucionar, la va a empeorar mucho más. Quiero decir, y yo pienso que va a alcanzar una magnitud en que todo el mundo se va a echar a la calle y ahí...
¿Tú crees que puede haber una guerra civil?
No, guerra civil no, pero cuando la gente que ya no tiene que comer, que están viviendo de las migajas que quieren darle las ONGs católicas como la...
Caritas.
Como Caritas y demás... Cuando ya no tengan nada que comer, entonces la gente tendrá que hacer algo. Yo lo veo muy claro, ¿eh? O sea, además, todo el mundo, si tú te pones en el Facebook de Radio Nicosia o hablas con cualquier colectivo de los indignados, todos están de acuerdo en que esto tiene que cambiar ya. Y la gente está muy, muy... Como dice muy bien el Rubalcaba, o sea, todos los movimientos sociales ya los ha perdido el PP, y decir, o sea, todos los movimientos sociales están en contra del PP. O sea, yo no sé cómo coño va a llevar adelante todas estas reformas.
¿Y cómo puedes decir que todo el malestar lo tiene el PP y que le ha votado al PP? ¿Que estaban durmiendo esta gente que ha votado el PP?
No.
Para que salga el PP con la mayoría absoluta y pueda gobernarnos en esta crisis que tenemos social, ¿que estaba la gente durmiendo que le votó y no se entera de nada?
No, lo que pasa es que el PP mintió al pueblo.
Pero mienten todos.
Mentira más gorda.
Pero Chávez, mienten todos. O sea, es que el español de por sí. Hay una canción de Bersuit, de argentinos, que dice: todos narcos, todos son iguales, o sea, todos mienten. Entonces se trata de que el pueblo un día despierte y diga: hostia, ¿por qué coño me dicen que mire por la noche el hormiguero que he citado antes? ¿Por qué me dicen que coma a tal hora, que utilice el Facebook, que me compre una tableta Android? ¿De qué necesito yo esto? ¿Y qué repercute en el tío que vestirá de negro? Que probablemente tiene sida y viene de Mauritania. O sea, ¿cómo? O sea, habrá que romperlo y un día tendrá que despertar el pueblo, digo yo, porque es que por eso te preguntaba lo de la guerra civil.
Sí, sí, es que yo pienso, guerra civil no lo sé, pero quiero decir, por ejemplo, esto de los recortes le está afectando al ejército y a la policía.
Pero el MAS ha visto las orejas al lobo enfrentándose contra el PP. Mira la capulla esta del PP, perdona por la palabra, capulla. La del PP catalán, y la escuchas hablar y es
una tía.
Alicia está perdida, Camacho, está perdida del montón, ¿eh? O sea, no puedes escucharla.
A ver, que vamos a seguir con el orden porque hay gente esperando y si no. ¿Quieres hablar tú o Isart? Mira, ahora nos habla Isart.
Sí.
Silenció musical.
Vale, vull fer una que penso que amb el tema de les retallades, o sigui, és una vergonya que estiguin retallant els funcionaris i en canvi estan retallant els funcionaris, però en canvi s'han fet és vergonyant que han fet uns aeroports que no hi ha avions. Han fet uns trens que no hi ha passatgers, o sigui...
Bueno, perquè està privatitzant, la Renfe l'està privatitzant...
No, no em refereixo a la Renfe, em refereixo a quan...
Funcionaris,
Sí, però em refereixo al tren, ara em sembla que han fet un tren que va fins a Galícia o no sé què... No, em refereixo a les autopistes que no hi ha cotxes perquè ha sigut un projecte, l'han tirat endavant i després a l'hora final no hi ha cotxes per passar per aquella autopista. Han fet un aeroport i s'han gastat la pasta, se les han embutxacat i aquest aeroport no es mouen avions. És un aeroport fantasma.
Això va ser pelotazo del 2008, no, sí.
Bueno, el 2008, però no és el primer ja, Aquest no és el primer pelotazo,
No, no, jo prefereixo el pelotazo de dir, tengo pasta, l'economia espanyola anava de puta mare, tothom tenia pasta, ens deien que no passaria res, que no hi hauria crisi, això comença a construir aeroports com el de Reus, que no s'utilitza.
Exacte, això em refereixo.
Carreteres, per això deia que vam viure com una espècie de globus de fum que s'ha patat.
Sí, però quan fan aquests aeroports haurien de pensar de fer un pla que diguis, bueno, aportarem els avions. El que pot fer és un projecte que el tiren endavant sense pensar si hi haurà gent que voldrà agafar aquell aeroport o no.
És el que fan ara, el de Ryanair, el hijo de puta de Ryanair. Lo que hace es recortar en gasolina y todos los aviones...
Però això és molt ròtio,
Però tu creus que és normal que fallin 40.000 avions que van volant amb poca gasolina per aeroports? És que és tot un...
Jo el de Ryanair no posaria mal foc perquè no tinc la informació, que em sembla.
Bueno, ja no parlo més.
El aeropuerto es el de Castelló. El que lo hizo fue el padre de la Fabra, la que cuando se aprobaron las nuevas retalladas dijo el famoso que se jodan. Ese aeropuerto lo diseñó y aprobó el plan de construcción el padre de esta mujer, o sea que ya es una familia del PP corrupta de generaciones. Y en el aeropuerto este hay una estatua que es para el Fabra, padre, que fue quien lo construyó. Uh-huh. De hecho, tiene más visitas Marte que el aeropuerto de Castelló. O sea, no ha volado ningún avión.
No, no. Está claro que de momento de volar, si vas un Ryanair, vigilar. Bueno, Nacho quiere hablar, a ver qué...
Bé, jo penso que
los recortes son necesarios. Hemos pasado una época de mucho, todo lo que ha dicho
Santi.
Isar, es verdad, se han gastado en aeropuertos que no funcionan, en autopistas que tampoco, en aves que tampoco, no solamente esto, sino que cada ayuntamiento en esa época, en los años 2000-2010, pues hacía su propia teatro, su propio polideportivo, su propia piscina, su propia, eso todos los ayuntamientos, su propio polígono industrial, y bueno, así vamos, la mitad están en desuso y con deudas ahora. Entonces pienso que los recortes son necesarios, ahora en este momento son necesarios. Si se hubieran hecho en esa época, pues ya estaríamos saneados, no tendríamos esta crisis, pero si se hubieran hecho hace 10 años, pues la crisis no estaría. Eso ocurrió ya con la época de Aznar, cuando Aznar decía que España iba bien. Luego vino Zapatero, que se gastó todo lo que había, y ahora estamos con los recortes a mansalva, ¿no? Las empresas de suministros están en deuda también, son deficitarias. Si se hubiera subido el precio de los suministros en su momento, ahora no estaríamos así. Y bien, pues esto. Pienso que los recortes son necesarios, pero tan necesarios como los recortes son las inversiones, ¿no? Porque hay un 25% de paro, es un derroche de recursos que no podemos sostener, y es trabajo que no se aprovecha, una fuerza que no se aprovecha, que genera, que además genera más gasto, y bueno, hay que invertir para crear pues más empresas, más puestos de trabajo. Y pienso que el paro es más el problema número uno, más que los recortes, más que el déficit. Yo pienso que si luchamos contra el paro, saldremos, los demás indicadores saldrán, mejorarán también, ¿no? Me publicaron hace poco una carta en La Vanguardia que explicaba un poco esto, y bueno, pues esto.
Oye, Nacho, ¿tú aquí me has votado al PP?
Eso no se dice.
Yo no digo nada, yo digo lo que pienso. A mí, tú cuando ves PP ya dices PP igual a malo y PSOE igual a bueno. Ni una cosa ni la otra.
No, yo no digo ni PSOE ni PP, yo digo que nada de partidos políticos.
Bueno, una cosa, son las 5 menos cuarto en Canarias, las 6 menos cuarto en Marte. Os repito el teléfono de para que llaméis y para que nos contéis todo el mundo que está oyendo el programa, si es que lo estáis escuchando por internet o por la frecuencia modulada, cómo os afecta la crisis, al 317-7366. Y ahora vamos a hacer una entrevista a una persona que es, bueno, que es un psicólogo licenciado, y bueno, que es compañero de barrio, y bueno, mientras preparamos la entrevista, un poco de musiquita.
Si te quieres divertir, algo sabroso, debes oír Mi Amor. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta, para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te... We'll be right back.
pentsatzeko horik ezin izango da Gizona bakumea zobaten berrian Bere kurumea izakarte barrela
Bizi ez gara
con este amigo que se llama Jordi que está en el barrio y que es psicólogo y ayer hablábamos un poco de la locura de los medicamentos de los electroshocks. Hostia. Yo no sé cómo ligamos esto con los recortes y cómo te afecta a ti que, que acabas de acabar la carrera además.
Sí, bueno, ya hace un tiempo yo no sé si parla en castellano o en catalán.
Catalán, yo.
Jo espero que no afecti a la gent que té tractament mental i psiquiàtric les retallades, em sembla?
Sí.
Les retallades, jo espero que no afecti. Jo sé que ara mateix està afectant els nens que tenen problemes i dificultats a les escoles, han perdut moltíssimes subvencions, han perdut molts professionals que realment estaven integrats com a la xarxa, que és la nostra societat, i estaven ajudant moltíssima gent, i de cop s'han tret. S'han hagut retallades, la primera retallada no és econòmica, la primera retallada no és als bancs, la primera retallada és a la gent social, que és una cosa que jo no entenc. Vull dir, perquè el primer que s'ha de retallar és a la gent que té necessitats socials, que realment és parlant... Bueno, és que, clar, us estava escoltant, llavors hi ha moltes coses que m'agradaria comentar, i una d'elles és sobre la independència. Jo crec que la independència és important no només perquè guanyi un partit o guanyi un altre, perquè de moment l'excusa de és culpa d'Espanya no es podrà fer servir. O sigui, ja si algú la pringa serà culpa seva, no serà culpa de ningú d'Espanya, saps? I jo crec que serà més fàcil que tots nosaltres decidim si és dins d'un estat. Avui he sentit una entrevista que parlava d'això i li deia, jo crec que la gent no es va manifestar ni per la independència, ni en contra de ningú, el que es va manifestar és per tenir un estat, i que realment la gent prengui les decisions. Si, per exemple, a no sé on estan atracant o estan fent mal a algú, que realment es pugui enviar algú. No s'hagi d'esperar que vagi a Espanya, que la gent ho discuteixi, que opinin, que valorin, i si tenen ganes, ens donen una solució. Jo crec que amb la independència i amb un estat propi s'aconsegueix això.
Ja, bueno, però tu creus que amb la independència... Oye? No? Regular?
No, jo preguntava si... És que, a veure, jo em sento català. Jo vaig néixer aquí. I em va agradar molt la independència. Però quan vaig sentir la frase de dir la millor bandera és la d'una sola persona, la llum que es pren una sola persona, em vaig adonar que la confrontació... Jo no sé fins a quin punt això ens ajudarà a sortir d'on estem. Però si sortim de l'euro, què passa?
Però mira, jo abans de preguntar-te si sortim de l'euro, què passa, jo em preguntaria, si fem un estat de nou, com el fem?
Home,
Jo, per exemple, la discussió que tu parlaves sobre les malalties és sobre la psicologia. Jo, per exemple, si hi hagués un estat que tingués decisió sobre la seguretat social, jo crec que seria imprescindible que el primer que fes fos posar un psicòleg a cada cap de tota Catalunya. Vull dir que cada cap tingués a disposició un psicòleg i que el tractament psicològic no el decideix un psiquiatre. Un psiquiatre és necessari i és important en intervencions o en necessitats importants per problemes mentals que realment al psicòleg se li escapen. Però hi ha un altre tipus de trastorns que realment el psiquiatre el que fa és empitjorar segons la medicació que fa, saps? No sé si m'entens. Jo ja t'ho vaig explicar en el seu moment, que per exemple l'ansietat i la depressió són uns trastorns que si es curen dintre dels 6 primers mesos no passa res, està curat. Si el psiquiatre a través de la medicació allarga aquest procés de tractament de la depressió i l'ansietat, converteix tant aquella depressió com aquella ansietat en crònica.
Nosaltres som crònics, però no som crònics perquè estiguem bojos. Estem cronificats per el sistema.
Bueno,
sí. Això ho tenim claríssim, vull dir, això no...
No, jo sobre la gent quan diu que una persona té problemes mentals perquè té un comportament diferent, jo crec que generalment, jo per exemple, en principi no estic diagnosticat de res, i a vegades em sento bastant antisocial, i una de les raons és perquè moltes coses les fem per obligació. Jo per exemple, estudiant psicologia, quan fas anàlisi de les famílies, et dones compte que, per exemple, la frase normalitat, o el que fa tothom, realment no existeix. O sigui, jo m'he estat bastants anys, però diríem que són 4 anys, estudiant el comportament humà, i realment és que no se sap ni la base. O sigui, realment tu no pots dir com has d'educar un nen. Tu no has de dir si, per exemple, anar a treballar, estudiar això, estudiar allò, és la manera de treballar. I jo realment no paro de donar-li voltes i crec que hi ha un futur millor. Vull dir, no és només la independència, jo crec que el camí va molt més enllà, de realment decidir el que volem fer amb les nostres vides. L'exemple com es diu això? Jo crec que un dels majors problemes dels nostres dirigents és que la seva autoritat és totalment immoral. O sigui, diuen una cosa i fan una altra. Llavors, tot el que diguen no té cap tipus d'autoritat. No sé qui deia, no, l'autoritat s'ha de respectar, s'ha de respectar perquè sí. I no és veritat, l'autoritat s'ha de guanyar el respecte. Llavors, això que és immoral, l'Estat. I jo no crec que hi hagi una manera de viure o una manera de fer les coses. Jo, per exemple, no entenc per què el sistema capitalista ha de ser el millor. Que la competència... Ah, no, aquí volia arribar. Per exemple, tu fundes un estat, com van fer la Constitució. Quina és la base de la Constitució? Els drets humans. Es compleixen els drets humans? Tots vosaltres teniu accés a un pis? Tots vosaltres teniu una feina? Perquè això són els que diuen els drets humans, eh? No només diu que els nens no han de treballar. Els drets humans impliquen moltíssimes més coses. I la Constitució, que la defensen molts polítics com si fos la base de tot, la base són els drets humans i no s'estan respectant avui en dia. Avui en dia s'està explotant
a la gent. Aquí no respecten a Sudan, eh? Cuidado.
Sí, però jo crec que la fundació de l'Estat et dona l'oportunitat on la base no sigui ni de dretes ni d'esquerra, que realment la base siguin les persones i sigui la gent que forma aquesta persona. Llavors, no una administració que es basi en els poders ni que en l'economia o... Mira, et poso un exemple, abans que em diguis res. Bhutan, no sé si ho saps, que és un regne que està al mig d'Àsia... ¿vale? I era un rei que tenia tancat el seu país, llavors va decidir obrir-lo. Llavors el primer que li van dir és que el que havia de fer era posar un producte interior bruto. I ell va dir, què és això d'un producte interior bruto? Bueno, tu dius el que guanyes i el que gastes, i la mitja és el valor del país. Llavors, any a any, si aquest valor va millorant, el teu país anirà millor. I l'home va preguntar, i si el país no va bé? Diu, doncs el teu país tindrà pèrdues. Llavors, saps què va dir? Bueno, això ho posava un comentari en relació, no? El tio va fer un estudi, el rei de Bhutan, sobre el... Ah, no me'n recordo i em sap greu, eh? Que havia de mesurar com aconseguir la felicitat de la seva població.
A Bhutan?
A Bhutan.
Sí.
I li va preguntar, individu
que
del seu poble,
feliços,
per ell, què era la felicitat? I, per exemple, deia que els meus nens anessin a l'escola, que jo tingués segura tot el carrer...
Però ningú... qui...
No, però això...
Per què coneixen Bhutan?
No, però...
Perquè és l'únic país del món on la gent és feliç?
No, perquè ha estat 3 segles tancada, però... I llavors ha despertat i té el bo dels dos temps, de l'anterior i de lo modern. No, però el que et vull dir en l'exemple aquest de Bhutan és a l'hora de com hem de fer un país, no? El comentari que deia internet en relació a això de Bhutan deia és que l'únic que no para de créixer és el càncer, i el sistema capitalista és això. O sigui, el poder destructiu d'una cosa que no para, que faci el que faci, no para de créixer fins que mata l'individu, això l'únic que ho fa és el càncer, no ho fa el producte interior bruto d'un país. Una variable constant de benefici no és la mesura de la felicitat d'un poble, jo crec que és una animalada.
Però escolta una cosa, Jordi, tu no creus que... d'esto democràtica ha d'haver una justícia social que equilibri les deficiències i les indeficiències econòmiques?
Jo crec que no sé si és la democràcia, però un estat ha de vetllar, sigui dretes o esquerra, per la societat. Llavors, a vegades sembla que sigui molt més important qui està al poder que no com està la societat. Llavors, jo crec que realment, si tenim l'oportunitat de fundar un estat, s'hauria de buscar mesures o tècniques perquè no importés qui manés. I l'únic que importés és que la gent estigués bé, que la gent es distragués votant dreta o esquerra, però que la gent tingués un sistema eficaç. I, o sigui... Perquè no tenim, jo què sé, no som la TV3, però si fotuim una trucada oberta, qui collons està rebent les retallades, per un costat trobarem gent amb molts problemes, però per un altre trobarem unes tonteries del sistema que generen que gent estigui superdesgraciada perquè no has portat un paper, perquè t'han hagut de cobrar un impost de no sé què. Llavors dius, aquest estat no està al nostre servei. Nosaltres estem pagant no sé quant en percent en tot el que consumim impostos perquè aquest estat vagi bé. Ja, per exemple, és que ara se me'n va la pinza, l'exemple de la carretera que va a Girona, que es veu que fot 20 anys que volen acabar i que és el lloc negre de Barcelona que no para de morir gent. I veus, es veu que aquell punt només el poden decidir des de Madrid. I llavors porten 10 anys que no l'acaben. I va morint gent i no l'acaben. Pues aquest sistema, tu, revolució, independència, per què? Per fer un carrer, collons. És que a vegades sembla que l'Estat hagi de fer aquestes coses. Jo entenc que és molt difícil mobilitzar-se i posar-se tothom d'acord i sortir al carrer. I a vegades sembla que l'únic que s'ha de dir és s'ha de retallar, no hi ha res a fer, no podem fer res. Però jo crec que no, que realment cadascú ha de buscar la seva baralla i ha de no enfadar-se, no cabrejar-se perquè tot és una merda. No, pensar en positiu. Jo crec que la grandesa de la manifestació és que ens està dient això, que hi ha un futur,
la grandesa, la grandesa de la manifestació per mi va ser una merda. Perdona, t'ho digui, perquè jo crec que la grandesa del ser humà és compartir, moure's i tal. Ara, jo jo ja et dic, jo era independentista perquè vaig estudiar en un col·legi independentista, però jo sortir de l'euro quan tothom està dintre de l'euro, per què?
Què vols fer?
Hòstia, vos una... jo sé, segons...
No, què vols fer, entrar o sortir a l'euro? Perquè la realitat d'aquesta situació és que nosaltres com a poble, si som independents, podrem decidir què volem fer. Perquè jo, per exemple, al igual que tinc discussions amb un costat de la necessitat d'entrar a Europa, tinc discussions amb un altre sentit de que no hi ha cap interès en entrar en una Europa que ha generat Portugal, que ha generat Grècia, que ha generat Irlanda o que ha generat Alemanya, que Alemanya no està intervenida, però la gent està treballat en unes condicions d'esclavitud. O sigui, la gent surt un responsable de...
Aquí també.
Aquí
també.
Sí, però sale un responsable de la empresa y dice que no puede ser que los trabajadores trabajen para coger el dinero e irse. Porque en teoría es un plan hecho para que trabajen y sea el dinero que ganarán en un futuro en la jubilación de después. O sea, que a lo mejor no es, la empresa no tiene por qué devolver ese dinero, pero es una inversión de futuro. Pues estaba indignado, o sea, que trabajan horas y horas más que aquí, ¿eh? En Alemania se ve que están trabajando muchísimo más por menos dinero. Y están en condiciones porque no tienen tradición de sindicatos. Y se ve que nosotros pensamos que en Alemania están mejor que nosotros. Y el trabajador, que no tiene sindicatos, o sea que es un representante simbólico el sindicato en Alemania, está muchísimo peor que yo. Es que hubo un reportaje en la TV3 que preguntaba a los trabajadores, y los trabajadores, ¿qué? ¿Estás contento de tener trabajo? Y decía, sí, pero en mi vida, salían mujeres de 50 años, he trabajado tanto como ahora por menos.
Y una cosa, esto de los recortes que hace tiempo que empezó con el Zapatero y demás, y toda la historia esta de la crisis, ¿tú no crees que es un invento? O sea,
es una técnica psicológica.
Es
de control de masas.
Sí, pero el tema de la independencia capaz que también, porque empezamos hablando de la crisis y terminamos hablando de la independencia.
Pero yo, por ejemplo,
y eso mismo, como ahora mismo está pasando ahora aquí, termina dividiendo, ¿no? Como poniendo, estoy a favor y estoy en contra. Salimos del euro, nos quedamos en el euro. El pacto fiscal sí, el pacto fiscal no. ¿Qué haríamos si se constituye un Estado catalán? Yo, o sea, dudo mucho de que si Cataluña realmente se constituye como un Estado, a ver, no lo dudo, sé que no sería un Estado anticapitalista. O sea, sé que no sería la posibilidad de la representación real de las personas, de otra posibilidad de sociedad.
Pero yo en ese sentido...
Porque hay una tradición y porque... La mayoría de la gente que, no toda, pero mucha gente que sostiene este argumento y mucha de la gente que realmente le pone mucha energía como proyecto de vida al tema de la independencia, no lo hace ni por razones culturales, ni por razones de respeto, ni por razones ni siquiera territoriales, sino simplemente económicas, porque le molesta que no sé cuántos impuestos se quedan para España. Y creo que en este mismo instante estamos pisando el palito y estamos dejando de hablar de cómo nos afectan los recortes, de cómo nos afecta esta política capitalista que nos destroza la vida, y estamos pasando a hablar del tema de que si la independencia sí o la independencia no.
Pero podría ser, a mí se me ocurre que probablemente sea como una técnica fantasma todo esto de quererse separar y todo esto. ¿Por qué? Porque esto, o sea, hay un hecho: pagamos más y recibimos menos. Esto estamos todos de acuerdo.
Aquí sí.
Aquí sí. Luego salimos todos los catalanes que tenemos la vena esta de la independencia. Yo respeto, de verdad que respeto al culón y respeto a quien sea. Hostia, pero yo no sé hasta qué punto desunirnos nos va a hacer que el tema que hablamos hoy de las retalladas...
Yo puedo estar equivocado. Es que yo creo que son dos cosas, ¿eh? Una cosa es el concepto que hablaba con tu compañero de la crisis, que vuelvo luego, y uno de este sobre la independencia, que por un lado yo estic molt content d'aquesta situació perquè jo fot 10 anys o més que sóc independentista. I jo mai havia vist tanta gent catalana a favor de l'independentista. Llavors, clar, la meva ideologia, com que molta gent m'ha dit, ho has fet molt bona idea. Jo entenc que hi ha gent que va per una cosa i gent que va per una altra. Però jo, en aquest sentit, jo crec que si som un estat, les coses canvien completament. O sigui, el compromís de la societat amb un estat és diferent que amb un estat d'un estat. No sé si se m'entén. En el sentit de que... Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, el ejemplo de Félix Millet, otra gente que ha robado en Cataluña. Yo creo que si fuéramos un Estado serio y realmente los 8 millones de personas estuviéramos en la calle, este hombre lo comemos a gorrazos. O sea, este hombre lo metemos en la cárcel entre todos. Se hubiera sabido desde el minuto uno que ha hecho lo que...
¿Y por qué hace falta un Estado para eso?
Claro.
¿Por qué hace falta
No, pero me refiero a un Estado. Me refiero a una situación de que 6 o 8 millones de personas, porque ahora mismo no sé cuántos somos, deciden sobre su futuro y no tienen en cuenta unas terceras personas, sino que son ellos mismos que plantean los problemas que tienen ellos, y no entran en discusiones de, porque es que si no Bueno, y luego otro lado sobre el recorte y lo de la crisis. Yo siempre que hablan de la crisis siempre hago una pregunta, que es lo de la deuda, que es a quién le debemos el dinero. Que mucha gente me dice, no, unos poderosos, no sé qué. Digo, no.
El dinero nos lo debemos a nosotros mismos.
No, pero que han cogido...
Económicamente hablando...
Pero en teoría el Estado ha cogido...
No le debo dinero a nadie.
Claro, en teoría un Estado ha cogido un dinero que le han prestado, que a mí me parece muy bien, para hacer obras, para hacer aeropuertos, para hacer puertos, que a mí, mira, está mal hecho y yo creo que un Estado eficaz tendría que perseguir a quien ha hecho estas inversiones. Pero yo me refiero, ¿este dinero quién lo ha dejado? ¿Quién es la persona? ¿El nombre? ¿Dirección? ¿Quién es? No, o sea, lo sabemos.
Es que simple...
Exacto, ¿quién es? No, es que claro, tenemos muchas deudas a los mercados internacionales. Bueno, no, pues, ¿quiénes son? ¿Quién les debe?
Tiene un colapso circulatorio el sistema capitalista, pero no de Cataluña, España y Europa, el mundo entero. O sea, está podrido. O sea, está podrido de la base.
Yo pienso que, por ejemplo, lo que está pasando ahora, y esto ha funcionado de siempre, ¿no? O sea, los americanos, cuando la crisis, recurrieron a Rusia y a Brasil. Los europeos recurrieron a Europa, y entonces se metió el FMI, y entonces dictó las normas. Estaba el dúo del Sarkozy y la Merkel, quiero decir, y esos marcaban la política de Europa. Entonces es
pero mira, una cosa que también
espera.
No, pero una cosa que también perdón.
Espera, y entonces tú te das cuenta, y todos los países que hay en la Unión Europea, no sé por qué, pero todos son neoliberales. La crisis la han creado los partidos neoliberales, las políticas neoliberales. Esas políticas son insolidarias, y crean déficit porque hay grandes corporaciones, crean grandes lobbies, crean grandes imperios, y sin embargo crean una pobreza increíble. ¿Me entiendes lo que quiero decirte?
No, yo creo que los neoliberales son los más medio mentirosos que hay en toda la historia. Dicen medias verdades.
Porque tú mira, en China no tienen crisis. Quiero decir,
Franco tampoco había crisis.
Sabes, pero mira cómo viven en China, ¿eh? No te lo quiero ni contar. Hicieron un documental en TV.
Sí, ahora sí.
Bien, yo...
Y tienen otros de contaminación y esclavitud que no sabemos nada.
Yo quería decir que pienso que falta un poco de saber economía, ¿no? La economía es una materia muy importante, y un defecto que tienen muchos personas de izquierda es que creen que el dinero cae del cielo, y no es verdad. Es complicado hablar todo aquí de una vez, además así me callaría cantidad de veces, pero intentaremos. A ver, ¿quién debe dinero? Bueno, entre otras cosas, pues han pasado muchas cosas, es muy complicado todo. Antes he dicho que cada ayuntamiento ha hecho su polideportivo, su piscina, su biblioteca, su teatro, su polígono industrial, todo eso que no sirve para nada, porque ahora no sale a cuenta, no rentable. Después hubo una época en que se construyeron muchas viviendas. En concreto hay unas, no sé si ahora, pero hace un par de años sí, hay unas 800.000 viviendas nuevas que no se venden. 800.000, que está pronto dicho. ¿Esto qué pasa? Pues que estas viviendas, ¿quién las ha hecho? Pues las ha hecho un promotor. ¿Qué es un promotor? Un promotor es un señor que busca un dinero y contrata un constructor y un arquitecto para que le haga el edificio de viviendas. Pues bien, ¿qué ha pasado? Que ha venido la crisis y que no se vendían los pisos. Había una burbuja inmobiliaria, que la gente compraba pisos para venderlos más caros y hacer negocio. Eso no es derecha ni izquierda, eso es el hombre puro. Somos así, somos de cara a la pela.
Yo escuché una palabra de una persona socialista, que no voy a decir el nombre porque no es el momento, y me dijo una cosa que me hizo gracia. Dice, lo de la independencia de Cataluña y el tema este será como una pastilla efervescente, se irá diluyendo, la gente irá quitando esteradas de la calle, y habrá un momento que lo que realmente preocupará es lo que decía Xavi, el que nosotros, y digo nosotros como colectivo, no podemos, o sea, tengamos que comer arroz y fumar tabaco de liar porque no nos llega. O sea, es que la cuestión básica es esa. Y el tío este me decía, ¿será alguna aspirina? O sea, ha habido un boom de decir, hostia, es la liada, vamos a sacar a bombo y platillo que somos catalanes y que España nos da por culo. Pero realmente llegará un momento que se diluirá, igual que la anterior diada se reivindicaba lo del estatut.
Dicen que será peor, ¿eh? Que realmente el PP aún está sabiendo cómo, está preguntándose qué responder, porque realmente también tiene catalanes del Partido Popular en Cataluña.
Se ha metido en un problema.
Pero lo que dicen es que el PP no va a invertir ni un duro ni va a meter una moneda más en Cataluña sabiendo que su idea es independizarse. Dice que no va a enviar ni una peseta.
Claro, por eso es un problema.
Tenemos deudas de 5.000 millones, ¿no? Este mes, ¿eh? 5.000 millones de euros, pues.
Pues negociamos el pacto fiscal, pero tengamos cuidado porque en España hay mucha derecha rancia. Yo hago caso mucho.
Sí,
pero lo que tienen los tanques son nosotros. Y los catalanes no sacaremos tanques contra nosotros. Pero si hay un levantamiento. Yo no jugaría mucho con fuego.
No, pero lo de los catalanes dirían que son los que pueden coger el dinero y salir corriendo. Algunos pero, que estén arriba y de repente.
Pero Jordi, mira, hay un ejemplo claro que el otro día, cuando esto de la diada, pues lo dieron a modo de esto de ilustración, como queriendo decir, mira, esto ya lo intentó el Ibarreche, ¿eh? En el Congreso de los Diputados le votaron todos en contra, lo quiso hacer en el País Vasco, y los vascos se fue todo al garete, ¿me entiendes? Y lo que quería el Ibarreche era una independencia, y todos los políticos y el pueblo vasco le dijo que no.
Sí, pero tienen pacto fiscal en el País Vasco, ¿no?
Sí, son menos. Quiero decir que son menos que deciden que a España le importa menos lo que hace el País Vasco con el dinero. Es menos gente, dan menos dinero. Entonces es menos, pero...
Por eso, vale. O sea, a lo mejor la gente que sale a la calle el día de la diada no era precisamente que la mayoría quería la independencia. Lo que la gente quiere es que no nos den tanto por saco económicamente hablando. O sea, porque yo estoy convencida que mucha gente que salió estoy tan quemada de...
Pues ojalá esta misma gente...
Y entonces lo que se quiere más es un pacto fiscal, claro. Tema País Vasco, que es lo que yo me pregunto. Mira, yo entiendo muy poco de todo esto. O sea, yo entiendo de política, de la política que a mí me interesa. Porque yo soy anarquista, con lo cual... ¿Sabes? Yo no soy independentista y por eso no creo en los nacionalismos, con lo cual estoy un poco perdida. Pero lo que yo creo es que, porque hay un pacto fiscal en el País Vasco que se concede hace mogollón de tiempo, por cierto, creo, y en Cataluña no. ¿Dónde está el problema? Y creo que en el País Vasco funciona muy, muy bien. Pero económicamente viven muchísimo mejor que nosotros.
Sí, sí, sí.
Y aquí no se concede absolutamente nada. Y entonces la gente por eso salió a la calle.
Pero Nuria,
porque la gente está tan quemada no se quería una independencia, no se quiere separar de un territorio.
Pero bueno, ahora el tema son los recortes, centrémonos en eso. Ahora, Nuria, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que con lo que ha hecho y con lo que quiere hacer el PP vamos a salir de la crisis?
Es que no vamos a salir de
obviamente ningún... no. Obviamente no. Lo que yo creo es que nos falta al ciudadano de a pie tantísima información económica, tanta educación.
Pues a buscarla ya.
Claro. Hablando. La gente oye lo que oye y nos quedamos todos como tan igual porque no entendemos nada. Lo único que sabemos es que nos están recortando a nosotros, que nos perjudica, que no entendemos por qué nos recortan y para qué y dónde va ese dinero que nos recortan. Eso para empezar. Uh-huh. Y que todos nos olemos, porque no entendemos nada, porque no sabemos nada, pero todos nos olemos que se podía recortar de otro lado. Eso es lo que sabemos, pero aún y así no hacemos nada.
Yo te pregunto, ¿por qué tenemos miedo? Es que yo no puedo entender. ¿Por qué la gente, ¿por qué la gente en la diada que decía que iba a ser la hostia, que iba a salir un montón de gente con la independencia? Hostia, ¿por qué no se convoca vía Facebook o vía que se haga un político iluminado para decir la gente que no llega a fin de mes, que son cantidad de familias? O sea, es que no entiendo por qué hay diada para el día 11 y por qué no se convoca una nueva fecha para decir, hostia, no comemos, hijos de puta, ¿por qué robas todo el dinero?
Yo creo que lo que haría una reacción de verdad es que la gente un día decidiese hacer una huelga de verdad, no un huelga de servicios mínimos o huelga pero hay tiendas que abren o no, una huelga de verdad. Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? O gente que decidiese hacer una convocatoria de no pagamos la hipoteca durante un mes, todo el mundo deja de pagar la hipoteca, ya verías qué pasaba. Claro. Pero estamos demasiado acomodados a una sociedad donde estamos todos sentados, como decía un sociólogo que se me ha olvidado el nombre, no sé si un tío se llama Bauman o no me acuerdo, que decía que estábamos demasiado acomodados en el sofá social, ¿sabes?
Y nos importa
y ese,
y realmente
y ese
nos
sofá
importa
social es ir a consumir, comprarme no sé qué. Estamos tan preocupados en nuestras preocupaciones del día a día.
Mira, la verdad
de
es que
ir al Mercadona, de yo qué sé, ¿sabes? De irnos a comprar no sé qué, de ir al cine, de ay, tengo una cena con los colegas, de no sé qué, que no, que estamos demasiado acomodados a ese sofá social que nos han puesto tan así y la gente no despierta aunque esté súper indignada y súper enfadada. Y cuando hay indignados, hay cuatro indignados.
Porque realmente
nos
miramos demasiado al ombligo a todo el mundo como ser humano.
Demasiado.
O sea, si realmente nos preocupáramos por
bueno,
los demás.
También es una de las mejores tácticas y técnicas del sistema capitalista.
Pero no es meter miedo y tener miedo, es meter miedo y tener miedo.
Claro.
Pero luego también el
tienes miedo, te meten miedo, pero
El sistema consumista que te o sea, te obliga a necesitar a tener cosas que realmente no necesitas. O sea, todo el rato te están llegando mensajes de que obtendrás la felicidad si compras esto, si compras eso, si compras aquello. Y eso es lo que necesita el sistema capitalista. Y a veces yo creo que hay un parte de que estamos en el sofá, también es una parte de miedo, de que yo quiero educar a mis hijos y me voy a trabajar, no voy a estarme en cosas que no me vienen conmigo, que yo creo que es una equivocación. Pero yo creo que es lo que necesita el capitalismo, que estemos distraídos trabajando como para cuatro perras o una PlayStation o una televisión plana. Y realmente yo una cosa que quería plantear sobre el sistema capitalista es que tarde o temprano yo creo que hay gente que se ha dado cuenta ya, hay gente que se dará cuenta más tarde, pues se dará cuenta que el sistema capitalista no tiene futuro. O sea, realmente no vamos a ningún sitio. ¿Alguien sabe de dónde vamos? Es que no vamos a ningún lado.
El sistema capitalista hace tiempo que
está quemadísimo.
Está quemadísimo desde Estados Unidos hasta todo el mundo. O sea,
pero como funciona a cuatro personas y esas cuatro personas están siendo muy, muy ricas, nosotros seguimos siendo sus titellas. Es que da igual.
Bueno, pero eso lo decía Xavi antes, o no sé qué lo decía, hasta que la gente despierte. No, hasta que no.
Pero yo creo que una cosa que quería comentar antes sobre un...
Si no puedes comer, ¿de qué te sirve una PlayStation?
Un documental que está muy bien, que es La Doctrina del Shock, que analiza sobre la relación psicológica entre la tortura continua, que sería un shock, ¿no? En técnicas de tortura, cómo se aplican a la sociedad. Y la única esperanza que acaba diciendo la comentarista es esta, que la diferencia de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de otros sistemas, es que la gente está aprendiendo. O sea, ya no es como antes. Ahora necesitamos nuevas motivaciones, necesitamos nuevas ideas, que realmente no es como antes, que la información casi no llegaba. Ahora la información cada vez es más rápida y la gente cada vez, yo creo que come menos. Y yo creo que dando evidencia a cosas que son tan claras, yo creo que ayuda a que, no sé, que se den cuenta de que las cosas podemos cambiar, pero las tenemos que cambiar nosotros. Si realmente creemos que los votos, que el sistema económico va a venir a salvarnos, que el capitalismo va a decir, no, por favor, no consumáis y encima os doy dinero para que
os
lo
gastéis. Llegará un momento en que tendré que venir a picar a tu casa para que me des arroz. ¿Sabes o no? Ahí empezará el cambio, de verdad. Cuando realmente me quede sin nada o me... yo qué sé...
No, entonces... ¿Sabes qué te dirá el consumismo? No hagas nada. Túmbate. Tírate y muérete. No te organices, no llames a nadie, no te quejes, no te levantes.
Pero ahora no tengo ideas suicidas. O sea que es muy probable que me veas algún día montándola por el barrio.
Pero es curioso porque ha surgido movimientos como el del 15M que demuestra la crisis que realmente está provocando este sistema, ¿no? Entonces, ellos que dicen no a los políticos, no a los demagogos, o sea, están en contra de esto, de todo esto, y ellos propugnan lo que es una cosa que podría ser electoralmente muy buena, la democracia real, en donde todo el mundo pueda convivir y tenga un bienestar. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Entonces, con esta democracia real, que no es es un sistema capitalista ni es un sistema marxista, podemos vivir. Hay cantidad de pensadores que están diciendo, el José Luis San Pedro, el Claudio de Naranjo, gente muy sabia que está diciendo que esta crisis no tiene solución, que no se sabe hacia dónde va a conducir. Quiero decir, y son gente que decir que dan el callo porque el José Luis San Pedro es un hombre mayor, pero es un tío tan lúcido y lo dice claramente, lo dice, quiero decir, lo que están haciendo de los recortes y todo eso no sirve de nada, porque no va a solucionar, el problema.
Mientras esperamos la llamada, que quería decir que a mí también me preocupa esa idea de que cuando no tengamos más arroz nos vamos a levantar del sofá. O sea, eso ya está pasando y hay mucha gente que está en la mierda y tampoco nos movilizamos y tampoco decimos, mira, esta mañana hubo un juicio porque le pegaron a un tío que iba en silla de ruedas y el juicio fue esta mañana en la Ciudad de la Justicia. ¿Quién se enteró? ¿Quién fue a apoyar ahí? O sea, porque estamos en nuestra bola y bueno, yo a ver cómo la paso más o menos bien y tal, no me trato de ir llevándola bien, pues eso es una mierda y eso es un autoengaño.
Yo pienso que...
Espera un momento. Espera, hay alguien en el teléfono. ¿Hola? ¿Hay llamada?
No, se cortó.
No. Bueno, pues...
Bueno, pues continúo con la mía.
Una música.
Pienso que no debatimos sobre la crisis, tampoco debatimos, bueno, antes hemos debatido un poco sobre catalanismo, sobre la manifestación o lo que nos toca hoy, pero no sé. Pienso que más bien que de la crisis y las retalladas debatimos de la condición humana, ¿no? Pienso esto básicamente.
Claro, o sea, el tema está hasta qué punto te vas a la cama con la conciencia tranquila viendo a un tío que está tirado en la calle, porque tú y yo lo vemos, gente rumana, que serán lo que tú... tendrás el prejuicio que tú quieras, pero tú realmente no piensas que esa persona necesita ayuda de los que pide. O lo mejor es decir, como dicen algunos, no, yo no doy, porque si le tuviera que dar, tendría que darle a todo el mundo. O sea, yo es que me indigno conmigo mismo, porque no tengo para... O sea, yo no tengo para comer y no tengo para dar tampoco. Y no me estoy pintando de bueno, es que realmente me pasa como persona, como ser humano, no ni como catalán, ni como Nicosian, ni como Jordi, me pasa como persona.
A ver, Nuria, ¿qué quieres decir?
¿Sabes qué pasa? A esa gente no se le ve, es como un poco transparente. Hay gente que no, o sea, mucha gente pasamos, ¿no? Se pasa desapercibido. Esa gente es transparente para muchas personas de la sociedad. Si tú quieres hacer algo por ellos, colabora en alguna entidad.
Claro,
sí, que para sí. Eso hay.
Claro.
Por cierto, me voy a promocionar. Yo estoy colaborando en un centro de personas sin techo y estaré el sábado en un stand en la Plaza Cataluña con calle Vergara. Hay un stand y estamos ahí. Pasaos, animaos, venga.
¿Pero explica algo de lo que hace?
Se llama el Centro de Acogida SIS.
Ah.
No es religioso, aunque antes lo era, por eso se llama SIS. Y estamos ahí promocionando, bueno, explicando un poco lo que hace la Centro Acogida, que es dar servicios a personas sin techo, ducha, comida, ropa, y además a más pues hacen talleres, un poco de todo, informática, música y tal. Entonces hacen, ponen un stand para vender cosas, que venderán pañuelos de esos de colorines y no sé qué más, venden más cosas, pero...
Pasará gente, yo creo.
Que pasará gente y espero, y espero, y espero que vendan cosas porque necesitan dinero. Y yo estaré el sábado, que no me acuerdo a qué hora, porque me lo han dicho y se me ha olvidado. Estaré por la tarde. Y el domingo también estaré por la tarde. Y eso, y si se quiere hacer algo por esta gente, no hace falta que les des un euro, sino colaborar.
El príncipe de Asturias, que es un mamoneo, ha dado el premio a...
¿Quién es? ¿Quién es?
No. El príncipe de Asturias ha dado el premio a Caritas, me parece.
Al Banco de Alimentos.
Al Banco de Alimentos.
¿Y es un mamoneo? Sí.
No, no, es un mal manejo que lo lleva. Pero que me refiero a que ya era hora, ya era hora de que reconocieran algo realmente bueno. No al Messi y al Xavi que cobraron un pase. Bueno, Xavi, ¿quién fue Xavi?
Xavi Iker.
Xavi Iker, los pobres.
Pero bueno, en el banco de estos alimentos te cogen, te dan cuatro cosas y te dicen, bueno, con esto tienes para una semana. ¿Qué cojones para una semana? Tienes para tres días como mucho. Y además te dan cosas que a lo mejor no son necesarias.
Galletas. Bien, creo que la asociación está así, se tiene un huerto que está cultivando gente sin techo. Yo insisto, el dinero es muy importante. Todo depende del dinero. Todo se compra y todo se vende con dinero. O sea que el dinero... Y vale la pena entender un poco cómo funciona el mundo del dinero.
Eso está cambiando, ¿eh? Está cambiando mucho. El dinero hoy en día es papel para fumar. ¿Sabes lo que es dinero?
Mira, el
oro,
dinero...
Oro y petróleo.
No,
eso
no.
Es
que ahora no es ni oro ni es petróleo. Ahora un billete de 5 euros es un trozo de papel que no respaldan con nada. Eso de entrada. Pero el dinero... es tan importante como la rueda y el fuego que descubrieron los prehistóricos. Todo se compra y todo se vende. Todo, absolutamente todo. Para hacer un cuadro...
pues inventemos otra cosa. Monedas ahí.
Es que si vamos a la época del trueque, pues ya me lo contaréis. Ya me lo contaréis.
¿Tú sabes lo que es un cash converter?
¿Un qué?
Un cash converter. Donde se compra... O sea, tú compras un iPod barato y vendes otra cosa. Pues está a tope. Porque ahora mismo no tiene sentido comprar nada.
Bien, yo solo os digo que todos vosotros, todos nosotros, cobramos una pensión que no es más que dinero, que enteraros que el dinero es importante, que costamos pasta.
Eso sí.
Pues
eso
ya
sí.
Está, pues esto. Pues
claro que sí. Sino...
¿Pero tú qué quieres, que nos quiten la pensión?
No.
Yo no, nunca he dicho esto.
¿Tú defiendes
pero hay que ir a más luces que criticar cualquier cosa. Hay que tener más luces o estar más enterado de las cosas, porque aquí no sé.
Pero mira, Nacho, en el Facebook de esto de Nicosia, tú te metes en la web de un economista que es catedrático, que se llama Vicent Navarro, y tú tendrás toda la información económica que quieras, porque ese hombre la da, y ese hombre te explica claramente que lo que están haciendo de los recortes y demás... no sirve para nada.
Mira, como ese catedrático, habrá aquí en Barcelona como 50 más catedráticos de economía, cada uno con
entonces,
su opinión.
Nacho, entonces ¿tú qué propones, entonces?
No, yo de momento no propongo nada. O sea, tengo propuestas, pero necesito tiempo y para prepararme un poco. Yo lo que digo es que hay que hablar con cierto criterio, atinar a lo que se dice. Decís que somos materialistas, que aquí pasamos de todo.
Yo digo,
es que todo es el dinero. Aunque parezca mentira, todo vale. Todo lo que vale, vale dinero.
Eso es verdad.
Bueno, pero hay una cosa que no es tangible, pero es muy bonito... y que sirve a los seres humanos para crecer y para estar en armonía, que es el amor, coño.
¡Ole! ¡Ole!
El amor, bueno.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista. Y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla acabando, lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavos, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? ¿Y si no el sistema, qué? ¿Qué? pobres o solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que traza es otro giso, todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llevan plata del lavado, mientras nos ate la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy.
Cuando quieras.
Ahora cine de barrios por Santiago Barrios.
En relación a la sección de cine, cine de barrio, y en relación al tema que tratamos esta semana de los recortes, me parece que Porky's, película o saga de comedias gamberras que no te dejan respiro entre chiste y parodia, algunas de las partes mejores y otras para complacer a los fans. En malos tiempos, mejor cogerlos con la sonrisa, el pragmatismo y la moderación. Por eso, el desenfado siempre vendiendo en tiempos de crisis. A continuación les enumero con su título y año de estreno las partes. Porky's, 1981. Porky's 2, al día siguiente, 1983. Y finalmente Porky's 3, Porky's contraataca, la venganza, del año 1985. Porky's fue en los años 80 y dirigida por Bob Clark, fue protagonizada por Dan Monahan, Mark Herrier, White King, Roger Wilson, Cyril O'Reilly, Tony Ganos, Kaki Hunter, Kim Cattrall, Nancy Parsons, Scott Colomby, Boyd Gaines, Doug McCart, Susan Clark, Art Hindle, Gwynne Maunder y Jill Whitlow. Género: comedia, adolescencia juvenil. Argumento: película escrita y dirigida por Bob Clark. Cuenta la historia de seis jóvenes compañeros de colegio en la edad que descubren el sexo. Deciden visitar el bar Porky's, en el que trabajan muchachas que hacen striptease y bailan ligeras de ropa. El dueño del bar les echa y se burla de ellos, por lo que deciden vengarse estos. Los lances en el colegio y los deseos de venganza los llevan a realizar toda suerte de travesuras, gamberradas y bromas pesadas en el contexto de una comedia disparatada, en paralelo como en la crisis, lo que es en esta las tortas son de verdad y los recortes trágicos y traumáticos. Esta saga, pero sobre todo la primera hilarante y al mismo tiempo defensora de los jóvenes, a los que trata con amabilidad, ternura y determinación. No faltan las peleas a puñetazos, el rechazo de los prejuicios raciales, la ridiculización de la violencia, la crítica a las formas autoritarias de algunos padres y profesores y la defensa de manera jovial de la vida. Porky's 2 sigue muy de cerca el esquema de su hermana mayor, solo que ahora carga las tintas de manera un poco más contundente contra los sectores del fanatismo religioso, moralismo y buen pensamiento americanos. Hipócritas totales. En eso, Porky's 2 entra en curiosa relación con la actualidad, y es el valorar este espíritu irreverente antisistema. Por lo demás, todo igual que la primera parte.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy a Radio Nicosia, 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
Vale, ¿sí? Bueno, pues había quedado que me habían dicho que el amor. Pues bien, el amor también se compra. El amor también se compra. Y mira. Es una. También diré que es una cosa que estamos muy faltos aquí en Occidente. Estamos muy faltos. Después también diré que para completar, ilustrar un poco lo que decía antes, el dinero, pues por ejemplo el Renacimiento italiano, que tan importante como los artistas, el Miguel Ángel, el Leonardo, el Rafael, el Brunelleschi y compañía, pues fueron los Medici, que eran banqueros y que iban a la puta pela, así de claro, a la puta pela. Y gracias a los Medici, pues tenemos Renacimiento. Si no hubieran existido los Medici, ni Miguel Ángel, ni pues nada, nada de nada. Después también deciros que el país Bután encontraron, bueno, inventaron, usan un sistema de medición de la felicidad de la población, no sé si se dice felicidad anterior bruta, creo que en Costa Rica creo que también intentan hacer algo similar. Sin embargo, diré que si nosotros tuviéramos aquí las condiciones que tienen los de Bután, los butaneses, bueno, aquí nos moríamos. En Bután, por eso, son mucho más sociales y viven de cara a la comunidad, cosa que aquí todos vamos a la nuestra y punto, y sálvese quien pueda. Y bueno, pues esto. Bueno.
Venga, Silvia, voy a casa de Huawei.
Pues yo quería avisar de que esta vez no he hecho una mezcla de notas medias con bajas, con altas, porque las retalladas es un asunto tan tan desgraciado que toda la canción está hecha con notas bajas.
Problemas técnicos. Ahí va.
Les retallades. El govern està endeutat amb Europa. I som nosaltres amb les retallades, qui ho paguem? Un exemple seria el de la sanitat, tan vital com és per tothom. Menys llits als hospitals i medicines més cares. A la farmàcia ens cobren 1 euro per recepta des de la Generalitat i l'IVA del govern central. També els retalls a l'educació, especialment a la universitat, que val molts diners poder-hi anar. Així no podem viure. Amb aquests governs que se'ns mengen els nostres diners i fins i tot el govern central no ens torna a Catalunya els diners que un dia els hi vam deixar.
Un lugar diferente donde ves aguarte.
Cuando mires fijo al horizonte, cuando disfrutes de subir el monte, cuando no temas al hambre y al frío, cuando no temas al hombre y al río, cuando el rencor no posea tu alma, cuando consigas andar con la calma.
Bueno, y ahora Jesús nos va a contar sobre las Recorte.
Gracias, Xavi. Buenas tardes, Radio Nicosiana, Radio Nicosianos. Os voy a exponer mi reflexión sobre los Recortes. Recortes impopulares en sanidad y educación. 3.000 millones de recortes en educación. Dato estremecedor y alarmante para nuestra sociedad. El porcentaje 24% de jóvenes que ni estudian ni trabajan en España se conocen popularmente con el nombre de los ninis. Ese 22 de mayo, casi una huelga general de 7 millones de estudiantes y 1 millón de personal escolar contra los recortes en educación. Luis de Guindos asegura que los recortes en sanidad, 7.000 millones, serán para garantizar que la sanidad sea pública y universal, entre comillas. Por otra parte, Cristóbal Montoro no especificó si se establecerá el copago y en qué términos. El ministro Rajoy anuncia nuevas reformas. Las medidas que en breve adoptará el Ejecutivo pasan por la subida del IRPF y el IVA, tasas de carburantes y autopistas, recortar el sueldo de los funcionarios, el coste de las prestaciones por desempleo, eliminación de la desgravación por vivienda habitual y acelerar las privatizaciones. Según don Mariano, que en su campaña a la presidencia dijo con énfasis, no haremos recorte en pensiones, sanidad y educación, según parece, Mariano tiene amnesia, ya que dijo justo todo lo contrario. Toda esta aplicación de nuevos ajustes viene recomendada tanto por el Fondo Monetario Internacional como la Comisión Europea para acelerar las reformas y poder cumplir con la meta del déficit hasta el 2014 del 3%, conforme a la normativa comunitaria. Para este año el objetivo español del déficit es de un 5,3% del Producto Interior Bruto. Ante la anémica evolución de los ingresos fiscales, el gobierno prepara el terreno para meter la tijera en el único compromiso electoral que todavía no ha sido sacrificado en estos 8 meses de mandato, las pensiones. El Ejecutivo podría decidir anular la subida anunciada para las pensiones del 1% en 2012, y teniendo en cuenta la evolución del IPC anual, lo que supondría un ahorro para las arcas del Estado de más de 968 millones de euros. Otra alternativa es congelar la subida prevista de las pensiones para 2013. Esa es mi reflexión. Gracias.
Bogeria, poesia, debats, reflexions, deixa't anar amb nosaltres, t'esperem. Ràdio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM, els dimecres de 4 a 6.
Desde Brasil, donde estoy trabajando, hay una, es un, como un centro de día, es un poco diferente, pero la, el funcionamiento es muy parecido. Y hay un, algunas personas que como taller, que les gusta hacer coro, y tienen este CD, grabaron este CD. Y sabiendo que yo venía para acá y conocer la Radio Nicosia, que los enviaron como regalo.
Pues los saludamos, ¿no? ¿Y quién son exactamente?
Son, bueno, personas que están haciendo tratamiento en salud mental.
Bueno, pues si nos escuchan, Didi.
¿Cómo?
¿Cómo se llama el grupo?
Que si nos escuchan, que...
¿Cómo se llama el grupo? La coral, ¿cómo se llama la coral?
Nos con vos.
Nos con vos.
Nos con vos.
Pues sí. Un saludo para ellos muy fuerte porque está muy bien. La música redime.
Vale, gracias. No, no. Lo digo. ¿Qué?
No, no, que sí, que sí. Ah, ¿Dolorosa?
Sí.
Bueno, vamos a leer el texto de Joan, que le pone la voz la Dolorosa.
Hola, queridos radioyentes internautas. Voy a poner voz al texto de Joan. Se titula así, En el país de los primos. Convendría recordar que estamos en el Reino de España, donde la jefatura del Estado no es elegida democráticamente. El rey fue elegido por el dictador Franco como sucesor de la jefatura del Estado y le sucederá a su hijo como herencia familiar. Bueno, esto quiero dejar claro que hay un poder no democrático por encima de lo que debe ser esencia en un país democrático, la soberanía popular. Debe de quedar claro que de donde hay un poder soberano no puede haber otro. Y que donde hay un rey hay súbditos. No hay ciudadanos de pleno derecho. Solo se le delega parte de la responsabilidad de elegir mayorías que le gobiernen cada 4 años con sus reglas impuestas. Así pues, está claro que el pueblo del Reino de España es gregario por naturaleza, no tiene ninguna capacidad ni se le tiene en cuenta para decidir, no es soberano ni responsable en el actual sistema. Es por ello que siempre hay un tercero en discordia, un ente salvador o castigador para estos súbditos obedientes. En los años 90 era el primo de Sumozol, la fuerza salvadora. Ahora es la prima de riesgo la que nos castiga. Reino de eufemismos donde nadie es responsable ni rinde cuentas de sus actos, impunidad total para el poderoso y el pueblo a pagar tributos y prebendas esperando primos mejores. Pero si además le añadimos poca memoria, entonces nos encontramos en una situación como la actual. Hay un pleno convencimiento de que hay una deuda exterior que pagar, contraída por el Estado no se sabe cuándo para no se sabe qué, y por causa de ella, con las arcas llenas de telarañas, se debe pagar una monstruosa cifra con muchos intereses brutales a unos usureros internacionales. Para ello no queda más remedio que recaudar más y gastar menos, según los administradores públicos, y sin la menor queja, pues se pueden cabrear los mercados, la prima de riesgo, las agencias calificadoras y toda una serie de entes privados no elegidos democráticamente, pero con capacidad para orientar la política socioeconómica del Reino de España. Hagamos memoria porque parece que esto es demasiado grande como para pagar y callar sin preocuparse de responsabilidades ante un asunto de esta magnitud que nos está dejando en la miseria y sin avisos de satisfacer la voracidad de los usureros. Hay que dejar claro que quien contrajo esta monumental deuda fue la banca y las cajas de ahorro, en su afán de prestamismo hipotecario e infraestructuras electoralistas excesiva. Por un lado, la banca, cuando agotó su capital en plena burbuja inmobiliaria, vendiendo pisos muy por encima de su precio real o créditos al consumo, visto el negocio que representaba, pidió prestado capital extranjero. Las cajas de ahorro, contagiadas por esta fiebre prestamista, hicieron lo mismo, con la diferencia de que su gobierno depende de la clase política que avala financiación de infraestructuras con el único fin de contentar a su electorado y su voto. También nido de corruptelas, sueldos siderales y el prestamismo inmobiliario o de consumo para el pueblo. ¿Qué sucedió? Evidentemente que les prestó quiso cobrar, pero las entidades financieras en este punto no tenían dinero con el que pagar o avalarse mayor deuda, puesto que solo disponían de hipotecas a largo plazo sobre inmuebles sobrevalorados. Además, se dio una parálisis económica, puesto que al no tener capital líquido en circulación, se retrasaba y se entorpecía la actividad. Y en un sistema capitalista, si no hay capital circulando, apaga y vámonos. Ante esta situación insostenible, lógicamente, deberían haberse liquidado las entidades financieras que no podían hacer frente a sus obligaciones. Pero claro, esto suponía reconocer el cargo se ha hecho mal, en unos casos desde la banca y en otros desde la clase política en cajas de ahorros. También rara coincidencia que el equívoco sea general, o quizá no sea así. Si las entidades financieras que no podían cumplir sus obligaciones se hubieran declarado en quiebra, como el juego capitalista dice, se hubieran intervenido y liquidado. Punto y no pasa nada. Contrariamente a lo que quieren hacer creer, el dinero en depósito de los ahorros, salarios y pensiones no sufre ninguna merma. Cuando se liquida, quien pierde es quien ha invertido en estas entidades arriesgando en su inversión ganar o perder. Además, en la intervención se depurarían responsabilidades y saldrían a la luz asuntos tan privados como políticos de interés general. Y la crisis hubiera quedado en lo que fue una crisis financiera agravada por el exceso de saqueo capital a paraísos fiscales. Pero no se jugó con las reglas capitalistas limpias, dando una vuelta de tuerca. Se empezó a inyectar dinero del Estado en las entidades financieras que, lejos de reactivar la fluidez del capital y del crédito, empezó a caer a un agujero del que nunca salía más que una forma de beneficios y mayor fuga de capital. Así el Estado fue descapitalizado para además no sanear las oscuras cuentas de unas entidades que han hecho lo imposible para que nadie con independencia audite sus cuentas y ruinas. Y el Estado, al parecer, corresponsable de estas tropelías financieras, no solo inyectando capital hasta la insostenible a fondo perdido, sino que como avalista de las entidades financieras hace su deuda de todos y se compromete a su pago como prioridad, como dicta la Constitución en la reforma que se hizo para tal fin. Y esto quiere decir que los ingresos del Estado, en primer lugar, serán destinados al pago de esta deuda con preferencia sobre lo necesario para cubrir económicamente derechos sociales reconocidos constitucionalmente. Primero, los usureros, lo que sobre para el pueblo. Esta es la génesis de los recortes constitucionalmente legitimados. Y sobre esta base lo que vemos será solo el principio. Además, se ha tolerado prácticas bancarias sin ninguna ética, que directamente entran en el terreno del timo o del robo o la estafa, como es la creación de nuevos productos sustitutivos de los tradicionales en un afán miserable de rebañar capital del ahorro allá donde lo hubiere, como la sustitución de los clásicos depósitos a plazo por las oscuras acciones preferentes imposibles de rentabilizar en vida, en un abuso permitido por las autoridades, y otros con el cambio de bajista del capital por acciones, y un todo vale para quedarse con tu dinero constante y sonante, por no hablar del saqueo de los fondos de las pensiones, etcétera. Y queda en el terreno de lo misterioso donde ha ido a parar tanto capital, que es mucho y parece que nadie se lo cuestiona ni someterse a ley ninguna. Pero no acaba aquí la cosa. Resulta que el Estado ahora tiene también descapitalizado por la banca, avala nuevas inyecciones de capital para estos voraces agujeros negros financieros. Y no ya solo esto, sino que se ha llegado a una situación de ruina, colapso, que ha obligado a los gestores políticos a gastar menos en sanidad, educación, etcétera, y a recaudar más para todos los medios. Eso por todos los medios. Eso sí, solo a nivel popular, tanto que se refiere a no recortar como a recaudar. Y en este vértigo sin fin vamos atrás en todo por una deuda que no es nuestra de primera mano, pero que al parecer esto es políticamente correcto decirlo, aunque es la verdad. No es y en ese vértigo sin afán, sin fin, vamos atrás en todo lo que por una deuda que no es nuestra de primera mano, pero al que aparecer esta no es políticamente correcta decirlo, aunque es la verdad. Para muestra un botón, lo sucedido en Islandia. ¿Qué pasó? En Islandia, según pareció, a la mayoría del pueblo no estaba demasiado claro que fuera él quien debiera responsabilizarse de la deuda que contrajeron sus bancos con otros extranjeros, según su gobierno. En un acto de rebelión pacífica, asedió al Parlamento para forzar un referéndum sobre el pago de la deuda del gobierno, que perdió en tres ocasiones y obligado dimitió el gobierno y formado un nuevo ante gobernativo legitimado por el pueblo, se hizo responsables únicos de su deuda a las entidades bancarias y al gobierno, dimitido por conveniencia en un negocio oscuro por ser repetición de lo sucedido en otros países y evidencia de plan donde nada es causal. Aunque ya han pasado por los tribunales, saliendo en libertad, toda la cuestión principal es que no se han comido la deuda. Han aprovechado la liquidación bancaria para liberar las hipotecas y su economía ha crecido, más que la media occidental, sin merma de sus derechos ciudadanos ni de su soberanía, como sí ha sucedido en Grecia y en Portugal, Irlanda y aquí y los siguientes. Y que al fin y al cabo no deja de ser solo una estrategia para expoliar y esclavizar países con un acto de poder del poder. El capitalismo necesita expandirse continuamente para sobrevivir, de ahí su voracidad injusta e inhumana, desde la explotación del hombre por el hombre, de la destrucción de todo lo colectivo, lo público, sin importarle poner en riesgo la dignidad humana y la vida misma. Cuando ellos, sin dignidad alguna, ante una falta de liquidez, piden dinero a los estados para luego extorsionarlos con créditos usureros que hacen insostenibles el sistema de pensiones, de desempleo, de educación, de sanidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. O esto, o el ejemplo islandés, como receta probada para salir de esta crisis. Para ello se precisa de un pueblo que se enfrente al poder político financiero defendiendo lo que tiene, su libertad, que no está en venta, pues no tiene precio. Aunque todo esto es muy jodido, no está perdido. No hay que creer todo lo que dicen los dogmáticos de la economía que trabajan a su servicio. Se intenta desmantelar el Estado europeo con menos gasto social por habitante y el salario mínimo interprofesional más bajo. Hace solo 5 años el Estado tenía superávit, ningún déficit político y una deuda pública era bajísima. Esto era en el año 2007. ¿Qué pasó? Y hasta aquí la intervención de la reflexión de Joan. Gracias.
María, María, mistura, dolor y alegría. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Entra na pele essa marca, costura estranha, Maria, de ter a vida.
Bueno, ya Oscar, qué pobre que no nos dejas en tiempo.
Después del Quijote, y vamos a, digo, el Quijote, la reflexión de Iván. Yo quería comentar sobre el tema de hoy, que va a ser breve, porque queda un poco de tiempo, de estos recortes, que solo queda información que, como ya todos sabréis, o sin alguien que no lo sepa, el próximo día 25 vamos a tomar la Moncloa. Vamos a ir para allá y mucha gente va ahí con más filtrado autobuses y cosas, pero yo pensaba que podemos tomar prestado un AVE y si se enrolla, cogemos un AVE, pero tenemos un pequeño problema, que no tenemos a nadie que sepa llevarlo, un piloto o alguien que lleve. O sea que si hay alguien que nos escucha y se va a llevar un AVE, puede llamar al 93-317-7366 y enseguida estamos encantados de que nos lleve a Madrid y a Piña y
Oscar, tú has visto la V de Vendetta, ¿no? Últimamente, porque ¿sabes lo que estás diciendo?
No, no, sí. ¿Para qué llega tú? Será más cómodo de la V, hombre. Yo soy el nombre de jacuzzi.
Bueno, pues nada, estamos aquí reflexionando y hay un texto final.
El texto de Nicosia.
Vale. Pues nada. Quedan 2 minutos y leemos. Espérate, que Xavi quiere decir algo, que va a decir la frase de su vida.
Bueno, yo lo que digo a los españoles es que se informen, de fuentes que no son las oficiales, las alternativas, las que realmente están diciendo la verdad, y que salgan a la calle, cojones.
De puta madre, tío.
Y es mejor ir en AVE que en rellenar.
Exactamente. Muy bien. Vale.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Bueno, yo que con esto despedimos el programa por hoy, que ha sido bastante. La semana que viene. No es Mercedes, es el siguiente, ¿verdad? ¿Tenemos programa?
Sí.
Bueno, pues ahora ya acabamos y quedamos como siempre con el texto.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosias, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera y es desde este dualismo y este vaivén que vamos a contar esta historia que es tan real y legítima como cualquier otra.